salsa picante. Sin logros, sin aprendizaje, pero con muchas, muchas, muchas deudas.
¡Respeta!
Salsa picante. En la medida de lo imposible.
En un viaje sonoro y visual, la autora de Nuestra Parte de la Noche revela su mapa de influencias, desnuda sus obsesiones, comparte el déjà vu de los rostros y voces que inspiraron sus cuentos y novelas. Mariana Enríquez, en modo ficción, devela aquellas búsquedas e intuiciones que quedaron plasmadas en sus obras, desde Bajar es lo peor hasta Nuestra Parte de Noche. Estamos acá en Salsa Picante hablando ahora con Mariana Enríquez, que va a estar el próximo 10 de agosto a las 21 horas en el Teatro Sarmiento. ¿Cómo estás, Mariana? Te saluda Bianca Piacentini desde Salsa Picante. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Bianca? Bien,
me quedo. Bueno, me alegro. Estamos acá, somos Alan, Daniel Salazar, Fede, Julián. Muy nerviosa por hablar con vos, la verdad se nota. Perdón, pido perdón a los que me escuchan.
No, no pasa nada, por favor.
Porque bueno, la verdad que somos lectores y lectoras del terror que nos proponés, y la verdad que estamos muy contentos de que estés acá en San Juan el próximo 10 de agosto en esto que es Mis extrañas compañías, mapa de influencias. Mariana, contanos, para arrancar, ¿qué venís a hacer a San Juan?
Sí, bueno, hacerla es fácil. Una charla que tenemos Lala Toutonian, que es una periodista cultural y además es mi amiga hace muchos años, chicos, no importa cuántos años hace.
Perdón, Mariana, antes que continúes, ¿tenés el altavoz activado?
No.
Ah, ¿no? Ah, bien, bien. Es que se cortaba un poquito la llamada, pero no importa, continúa.
No, pero me pongo acá el micrófono cerquita de la boca.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
No, de nada. Y vamos a hablar de hacer un repaso, digamos, por todos mis libros de ficción. Y la idea es no charlar solamente de los libros en tanto libros y la literatura y la cosa, sino de las influencias en plan qué música estaba escuchando, qué estaba pasando en mi vida, qué estaba pasando en la Argentina, qué estaba pasando en La Plata, qué sé yo. Primer libro, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, yo lo escribí cuando tenía 17, lo publiqué a los 21. Todo lo que pasó en esos años, que fue del 91 al 95, es un mundo. Escribir un el libro lo escribía a máquina, ¿entendés? Porque no había... Bueno, alguna gente tenía computadora, pero yo no. Y eso, ¿viste? Era una historia, una historia de amor entre dos chicos. Entonces, nada, yo era re piba. Y me llevaban a la tele y me preguntaban, ¿cómo sabes de sexo entre chicos? ¿Viste? Entonces son todas... Que tiene mucha respuesta esa pregunta. Pero entonces la idea es hablar un poco de eso y de alguna manera mostrar cómo es el backstage de escribir, ¿viste? Que no es una actividad que uno hace ahí entre libros, académica, manchándose los dedos con tinta china, sino que lo hace viviendo un poco. Entonces, como ella me conoce mucho, me puede pasear mucho de un lado para el otro. Sí. Vamos a estar pasando música también y algunos videitos para cada libro. Preparamos como un videito que va a ir en loop, así como con fetiches del momento y para que viste que un poco es ver cómo es la cocina, que la cocina es en mi caso bastante más pop y más divertida que lo que se supone un escritor, digamos.
Uh-huh. Me hace pensar que venís a desnudarnos tu alma, Mariana.
Igual leyéndola a Mariana ya un poco y escuchándola, siguiéndola en entrevistas, es como que todo el tiempo te está revelando el truco y así igual caes. Eso es como muy interesante. Hola, Mariana, soy Federico, ¿cómo estás?
Hola, Federico, ¿cómo estás?
Mira,
sí. Un poco, sí, hablo, no, yo a mí yo no soy nada tímida, entonces me gusta hablar. Qué pero bien. También tengo muy claro qué es eso que no se va a enterar nadie, ¿viste? Los secretos, claro. Entonces me parece que funciona.
Algo que tiene tu literatura, y bueno, que es un poco lo que vas a recorrer y vas a mostrar acá, que ya lo has hecho federalmente, porque has estado en varias partes del país, también en Europa. Son muy lindas las fotos. Síganla en Instagram porque lo que hace es, tiene un diario sí. de viaje directamente sí, en sus redes, así que síganla también.
Ha seguido durante el Mundial.
Sí.
Increíble el camino.
El mundial estaba en Australia, ¿no? Sí. También estaba en Australia, ¿sabes lo que padecí? Un país sin fútbol, chico.
Sí. Sí, leía tus aventuras en el mundial en Australia y sentí...
Fue muy difícil.
Sí, sí, sí. Pero había un abrazo argentino ahí, gracias al diario.
Una soledad.
Sí.
Una soledad, pero bueno.
Algo que tiene tu literatura es esto de que, y creo que quizás por eso pegó el salto en nuestra parte de la noche. Que es lo cotidiano que se siente por fuera de lo que es Buenos Aires. O sea, a mí me pasó que hay momentos de cuando describís, qué sé yo, el silencio de la siesta, y me sentí como súper, como sanjuanino, como ¿cómo con este tipo de silencio? No sé, ¿qué otros mitos de por fuera de lo que es La Plata y Buenos Aires te han llevado en tu literatura?
Lo que pasa es que, bueno, por el lado de mi abuela se lo dice varias veces en entrevistas, mi abuela es correntina y ella tenía como, de alguna manera nunca se acomodó a la ciudad, digamos. Y además vivíamos en Lanús, que Lanús ahora está un poco, bueno, es muy picante, quiero decir, pero al mismo tiempo es muy pueblo, o sea, es muy... Es conurbano, es otro ritmo, ¿viste? Yo voy a mi mamá todavía vive ahí, para ir a un supermercado son 4 cuadras, que para la ciudad súper lejos, como 3 por cuadras donde vivo. Mi abuela nunca se acomodó. Y toda mi familia de ese lado, toda sigue viviendo en Chaco, en Corrientes, en Misiones, un poco de... La mayoría, lo que yo tengo más... Los tíos ya son muy viejos y se van muriendo, o sea, yo me entero, hablo con mi mamá, me dice, ¿sabes quién se murió? Encima son 80 millones. Y, bueno, pero todos viven ahí, y yo hasta bastante grande, te digo, los chicos, los estaba muy, muy bien. Entonces, un registro de esa vida.
Bien, bien.
Y me gusta también que esté en la literatura, pero no como algo forzado, ¿viste? Porque claro. Es algo que sucede. O sea, es algo que sucede. Es como, a veces yo tengo ganas de que un cuento sea en Corrientes o, ¿viste? O en Paraguay, mi abuelo era paraguayo, qué sé yo, y que transcurra en esa geografía, que es una geografía que conozco, ¿viste? No que quede forzado como lo estoy metiendo ahí. Y nada, es como, a mí me resulta bastante natural porque de alguna manera parte de mi historia es esa.
Y también algo de la Patagonia, te escuché hablar alguna vez sobre algunos mitos patagónicos que recién queríamos recordar, alguno que alguna vez te escuché contar sobre unos que daban las cabezas ahí sobre la tierra, de unas brujas o de unos brujos.
Al Chonchón. Me dijeron, me escribió una chica y me dijo que en San Juan también lo cuentan, o que ellas se los cuentan, por ejemplo, sus alumnos, que ella es una profesora de escuela rural.
¿Quieres pues contarnos un poco sobre eso?
A la gente. Sí, es los brujos, aparentemente, los brujos mapuches, tienen la capacidad de, a ver, hacer volar, que la cabeza se les separe del cuerpo y hacerlas volar. Básicamente para andar espiando, porque cuando la noche, la Patagonia y qué sé yo, parecen lechuzas. Entonces, si vos le disparás, por ejemplo, sabiendo que es en la cabeza del brujo, le disparás una lechuza y se te cae una cabeza, digamos, ¿no?
Oh. Bueno, eso es para el oyente que preguntaba por las mujeres pájaros que se conectó.
Claro, porque acá en San Juan lo que tenemos es la versión de la bruja, nuestra bruja se convierte en pájaro y tiene eso, de que cuando se la mata se convierte de nuevo en mujer y cae la cabeza, porque la cabeza es lo que se transforma en pájaro.
Ah, mirá, bueno, es muy parecido.
¿Viste?
Se ve que hay algo ahí que... digamos que más o menos estuvo recorriendo en algún momento. Hay muchos mitos que son muy parecidos. El mitologema es parecido, ¿no? Y después va a una región. A mí me fascina eso también. Por eso a veces también aparece mucho eso, porque me fascinan nuestras historias, de todas partes. Las colecciono. Entonces, y muchas de ellas están acá, porque ¿qué pasa? Muchas de las... Argentina, o sea, seamos realistas. Mucha gente de la provincia viene para Buenos Aires y para el conurbano tratando de entrar a veces, qué sé yo, el trabajo o lo que sea, y por ahí no lo consiguen, pero se quedan. Mm. Y cada vez más no solo son compatriotas, digamos, de las provincias, sino de gente, son inmigrantes de los países vecinos. Sí, entonces sí. Se van mezclando como todas las mitologías y las formas y las costumbres y qué sé yo, y es súper rico eso, o sea, es totalmente fascinante, y eso es una cosa que en esa ciudad enorme y mezclada que es el conurbano pasa mucho, entonces estás muy en contacto con eso en realidad.
Hay algo de... soy Alan, discúlpame, Mariana, no me presenté. Sí. Hay algo de esta mezcla que estás diciendo que también me genera mucha intriga, que es... estaba viendo una entrevista que hiciste con unas chicas del Club de Lectura, me parece, hace unos días.
Sí.
Y hablaba justamente de esto, de los mitos, de la mitología, de la influencia que tuvo sobre vos y también de tu relación y tu infancia con eso. Y también he notado lo que he leído de vos, una influencia, por ejemplo, de Lovecraft.
Súper, sí.
Sí, y me interesa mucho este maridaje entre las leyendas autóctonas de Argentina y Lovecraft.
Bueno, son las locuras que yo hago, qué sé yo. Sí. A ver, a mí, yo tengo la sensación, cuando yo empecé a escribir terror, que propuse, o fantástico, como lo quieras llamar, yo era muy consciente de toda la tradición anglosajona, ¿no? Lovecraft, Poe, que son todos muy diferentes, pero por ahí. Y Lovecraft es como el mitólogo de todo, ¿no? Es como el que inventa su propia mitología y tal. Pero yo tenía muy claro que eso, trasladarlo así como estaba a Argentina y América Latina, no tenía sentido, y segundo, a mí no me parecía estimulante de ninguna manera.
Claro, claro.
Entonces, lo que se puede usar muy fácilmente de Lovecraft es la idea. O sea, la idea de Lovecraft es como que hay, en el caso de él, son dioses que preexisten a la humanidad y que son muy malos. Y vos lo podés tomar también como... En todas las mitologías, los dioses y no solo los dioses, sino como todos los seres fantásticos preexisten a la humanidad, están antes.
Sí.
O sea, un duende está antes que estamos nosotros, o sea, le pertenece claro. Más bien a la naturaleza.
Sí.
Esa fuerza mayor.
Sí.
Claro, está antes que nosotros y no hay que molestarlo, digamos, ¿no?
Claro.
En el esquema de Lovecraft están todo el tiempo queriendo molestarlos porque están dormidos y los quieren despertar para dominar el mundo con ellos. Pero bueno, esa es su narrativa, su arco narrativo.
Claro.
Pero la idea mitológica es la misma. Entonces yo dije, claro, esto no es tan diferente en realidad. Lo que pasa es que el contenido tiene que ser un contenido que tome esa forma, porque es la forma del terror, digamos, y que le hicieron... le hicieron los anglosajones, esto es un hecho.
Claro.
Pero vos no tenés por qué ese contenido, esa forma, digamos, llenarla con un contenido que sea poco cercano a lo nuestro. Y cuando hablo de lo nuestro, no hablo solamente de las cuestiones así sobrenaturales que estamos hablando ahora, sino también de los miedos más cotidianos, qué sé yo. Del miedo a la locura, del miedo a la de los miedos sociales que traen las desigualdades, de los miedos a la violencia, de, bueno, montones de cosas. Entonces, ese es el contenido con el que yo trabajo.
Justamente, Mariana, de eso te quería preguntar, porque además de este mundo fantástico, hay en tus cuentos muchas referencias a lo urbano, y en eso de lo urbano, esto que vos decís, la locura, la desigualdad, a mí me impactó mucho uno de los cuentos tuyos, de las cosas que perdimos en el fuego, de este niño pobre que se mete a la casa de una chica con la que yo perfectamente me podría identificar, ¿no? ¿Cómo es tu...? Digo, ¿ves el terror en la cotidianidad, en esto tan mundano que nosotros a veces atravesamos sin darnos cuenta, sin reparar o reflexionar en nuestro día a día? ¿Cómo es ese vínculo? Porque me parece que hay algo que vos ves que quizás está muy adentro nuestro y cuando leemos tus cuentos, yo creo que nos podemos identificar con esos miedos, más sociales capaz.
Sí, Sí, son miedos sociales, absolutamente. Creo que lo que pasa ahí, en el caso de ese cuento que es El Chico Sucio, es que las infancias que viven en la calle, o la gente que duerme en la calle, etcétera, es algo con lo que uno, no importa si es Buenos Aires o San Juan, porque estoy segura que también pasa en San Juan en menor medida, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Pero gente en la calle duerme, lamentablemente, en todos lados. Y esa realidad, por supuesto, en Buenos Aires es muchísimo más brutal. Claro, pero claro, para poder convivir con ella, te tenés que forzosamente acostumbrar. Uh-huh. Y eso de por sí es terrorífico. O sea, vos tenés que tenés que entrenarte para ser indiferente. O sea, viste que todo el tiempo, como te están hablando, tenés que tener empatía y qué sé yo. Si vos tenés empatía en una ciudad como Buenos Aires, o como México DF, o como Santiago, o como Córdoba, ¿me entendés? Y vos, o como Rosario, qué sé yo, y vos cada paso que das estás pensando que tenés que empatizar con esa persona, no puedes vivir, porque es demasiado. O sea, la desigualdad lo que hizo es crear dos cosas, digamos, una catarata de gente que quedó afuera y que está sufriendo mucho, y otra catarata de gente que tiene que vivir ignorando a esa gente para poder seguir adelante. Eso es un estado de las cosas que es el horror. Entonces, lo que yo traté de hacer ahí en ese cuento es una chica, ponele, vos, yo, digamos, yo soy una chica, pero ponele, vive en un barrio, digamos, en un barrio picante, pesado, de la ciudad, y ve a este chico que pide limosna y qué sé yo, y dice, bueno, lo voy a tratar de ayudar, ¿no? Y no sabe cómo, porque no está acostumbrada, porque no sabe cómo. Tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones no sirven cuando son individuales, esas son soluciones colectivas.
Claro.
Entonces, después pasan una serie de situaciones, ahora, nada, spoileo todo el cuento. Este chico desaparece por el motivo que sea, está viviendo en un colchón con su mamá, que está embarazada. Ajá. Y aparece un chico muerto, y ella piensa que es el mismo, y después ve fotos y se confunde, y ahí es como que entra en un... Todo el cuento entra como una cosa un poco fantástica de no saber si es el mismo, si todos son los mismos chicos. ¿Por qué? Porque hay algo en el fondo de todo eso, más allá de la operación fantástica, que es, sí, son todos los mismos los chicos para vos, porque si vos los distinguieras y los individualizaras, no podrías soportar vivir con una criatura de 6 años que está en la esquina fumando paco y muriéndose. No podrías. Podés porque lo anulaste como persona. Entonces ella, en ese intento de tratar de hacerlo persona, es como, es bien jodido el cuento en algún sentido, sí, porque es como que recibe un castigo. Super. Es como que recibe un castigo, pero no es un castigo a ella, sino es un castigo a esa manera de pensar bien pensante progre que piensa que porque ayuda una vez porque ayuda una vez y lleva un platito de comida, ya está, cuando lo que
estamos viendo, señoras de beneficencia, ahí, claro.
Claro, cuando lo que estamos viendo es una catástrofe social espantosa, a lo mejor lo más sensato es, digamos, no tratar de hacer tonterías, hacerlas, digamos, con gente que sabe cómo, y sí hablar del tema, porque lo que pasa mucho es que no se habla del tema, digamos, ¿no? Y bueno, entonces sí, ese cuento es así. Y en el medio aparecen, porque es un barrio que tiene mucha gente viviendo de todas partes, está el gauchito, estás en la muerte.
Sí, sí. me llama la atención el terror del día a día, como ese terror institucional, y lo relaciono con el terror que generan las políticas de Estado, ahí me voy como por ahí a la literatura o la tradición de la literatura argentina en el terror, cómo ha influido la dictadura militar en ese sentido.
Sí, y anterior también, Sarmiento, ya con el Facundo, esto de nombrarlo como hombre lobo casi, que todo esto que te deja cadáveres por delante, nuestra literatura de terror está como llena de esa cuestión política.
Facundo es un libro gótico. O sea, como empieza Facundo, ¿no? Sombra eterna de Facundo, te invoco. Vos le das ese libro a una persona que no sea argentina y piensa que eso es en mi librón T.
Claro. Es fascinante. Fascinante.
Claro, pues bueno, pero a nosotros se nos enseñó de otra manera, ¿viste? Y no tenemos quizás esa visión, es re loco.
Es muy loco, pero vos lo empezás a leer y decís, ¿pero sí, qué es esto? Yo estoy invocando, y aparte Facundo es así como un Hitler, una
tigre especie de bestia,
tigre de los llanos, una especie de bestia sensual, dominadora. O sea, es una paradoja el Facundo, porque es un libro que te está denunciando la barbarie de Facundo, pero Facundo cada página que pasa es más atractivo. Es como...
Como lo que nos pasa con los hombres lobos en Crepúsculo, así como de decir que claro. ¿Por qué son mejores que los vampiros estos pro vida?
Estamos locos. Claro, es como, ¿qué está pasando? Bueno, pero la literatura argentina tiene más fantástico que terror en general. Y hay algo muy particular, por ejemplo, Quiroga, ¿no?
Sí.
Quiroga vive en Misiones, sí. se suicida a su mujer en Misiones, que además tenía como 20 años menos que él, o sea, toda una cosa, una perversión altísima. Viene a vivir acá, se va de vuelta, etcétera, etcétera. Todos sí. los cuentos, incluso todos los cuentos, pues yo leí todo a él. Incluso los que transcurren en la selva, nunca toman un mito de la selva. Y es una cosa, salvo los y los que toma los inventa. Claro. Como los flamencos con las patitas
las serpientes, sí.
Para chicos. La serpiente, qué sé yo, pero no son anaconda, por ejemplo, pero eso es un mito que no es tanto de la Mesopotamia, quiero decir. Sí. Y uno se pregunta por qué, porque yo conozco el lugar y realmente es una cosa que vos caminás tres pasos y tenés una historia de aparecido, es como re loco.
Bueno, acá tenemos la difunta Correa y...
Ah, yo le tenía terror, chicos, le tenía terror.
¿Viniste alguna vez?
No, voy a ir.
Sí, anda.
Voy a ir. Voy a ir porque está cerca, hace una hora voy a ir.
Sí.
Porque en mi barrio se usa, en el barrio en Lanús, se usaba mucho tener como si fuesen pequeños capillitas, ¿viste?
Sí.
Y en general era la Virgen de Luján, qué sé yo, pero había mucha gente que tenía la difunta Correa. Y yo lo veía y me parecía raro, pero no lo entendía del todo, pensaba que era como una virgen acostada con el niño, no sé.
Claro.
Y una vez, porque parece eso. Entonces creo que le pregunté, no me acuerdo quién a esta altura, probablemente a mi madre, porque la respuesta fue muy bestia, mi madre es muy bestia. Me dijo no, la difunta Correa, y me lo cuenta, y yo era como, pero está muerta. Le tenía terror, pero te hablo 5 años, 6 años, le tenía terror, pasaba corriendo por las casas que tenían a la difunta, las tenía marcadas, ¿viste?
Ay, ojalá vayas de noche a la difunta, porque lo que es ver el santuario de velas, y no sé, los vestidos de novia, las casitas...
todo lo que la gente deja ahí,
sí.
toda la vida que le deja ahí, ¿no? Todo el recuerdo, todo. ¿Cómo te alimentás de eso, Mariana, digamos, de estos mitos o estas leyendas?
Estas historias. Porque mitos me da a veces como que es algo lejano y en nuestro caso la difunta, ¿viste?
Es
como.
Es
la
muy presente. Pero digo, de esto que a su vez, claro, se mezcla con lo pueblo y con nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros miedos. ¿Cómo juega eso ahí?
Y bueno, hay algo, me parece a mí, digamos, que no solamente aparece como con estos mitos populares. Hace poco, por ejemplo, estaba en Catamarca y yo estoy en la Virgen del Valle, que es una cosa muchísimo más institucional, porque está súper reconocida, pero el culto es igual. O sea, el culto también es dejarle los exvotos y ves casitas, piernitas, cositas, qué sé yo. Que encima ahora, porque no sé qué pasa con Fray Mamerto Esquiú, que lo van a hacer santo y no sé qué. Parece que las autoridades eclesiásticas, sí, porque no sé, en las autoridades eclesiásticas parece que sacaron todos los exvotos estos muy populares porque le parecía que quedaba un poco, no sé, feo. Roncho. Entonces hicieron como un museo de la de Broncho. Entonces hicieron un museo de la difunta y pusieron todos los exvotos ahí, bueno, qué sé yo. Pero bueno. No, y aparte Fray Mamerto Esquiú, viste que el punto, la reliquia es el corazón, y se le afanó un loco el corazón de Fray Mamerto.
Hermoso.
Bueno, nosotros tenemos los Frejutos Santa María de Oro, que está el corazón en una escuela. O sea, vos entras al Santa Rima y ahí está
muy recomendado para niños.
Pero está ahí, por lo menos. Claro. Este se lo afanaron, dos veces se lo afanaron. Uno se lo afanó un médico que lo hizo como en joda. Pero lo devolvió, no sé, porque se la afanó con, qué sé yo.
Fue una joda.
Una chica que conocí encima en Catamarca me dijo, es mi ginecólogo. Están todos chiflados. O sea, vos te atendés con el tipo que se afanó el corazón de pegamento de Chibulo.
Y re orgulloso, se la contaba así como, sí.
Y después se lo robó un tipo que sí estaba chiflado, pobre, y lo tiró por ahí. Y no se acuerda dónde. Cuestión. Yo no sé si el papá Francisco está enterado. A mí, digamos, me parece que es una cosa importante. O sea, que habría que informar claramente y ver, porque no va a aparecer. O sea, el tipo no se acuerda dónde lo tiró por ahí, ya está, se terminó, no está más. Tienen que poner otro. Porque estas cosas absolutamente morbosas que pasan en todas partes, ¿no? O sea, y los tenemos como muy acostumbrados. Vas a España y te dicen, tenés que ir a ver el Escorial, que es un palacio famoso, no sé qué rey, ahora un Felipe. Bueno, y te dicen, ¿por qué tenés que ir? No sé, tiene 3.500 reliquias de santos. Yo, ¿cómo 3.500 reliquias de santos? Yo digo, ¿huesos? Sí, hueso, cabeza, pierna, bueno, genial. 3.500, el tipo que ya estaba a la puerta del infierno, entonces se hizo construir un palacio, hizo como tenía mucho dinero porque había conquistado América, con esa plata, con nuestra plata.
Con la tuya, contribuyente.
Con el contribuyente americano, se tapó la puerta del infierno con huesos que anduvo comprando por ahí, que quién sabe quién eran. Claro. Bueno, es un disparate. Pero para mí todas estas cosas hablan en un punto de una cosa que sí es más o menos seria, que es cierto abandono, que lo que quiero decir, cierto abandono de la gente que tiene que tratar de buscar, porque ya al mismo tiempo ya no estamos riendo porque es todo loco y gracioso, pero yo entiendo perfectamente el impulso de la persona que va y pide y deja ahí algo de su vida, porque hay como un abandono que tiene que ver con el abandono del Estado y que tiene que ver también con el abandono de las instituciones tradicionales. La iglesia ya no te contiene, así como no te contiene el Estado. Por eso hay... y entonces la gente tiene que buscarse devociones, ¿no? Y esas devociones pueden ser, la difunta puede ser la Virgen del Valle o puede ser Taylor Swift. No sé.
Tal cual. Mariana, esto de lo que, o sea, vos trabajás con el folclore, básicamente, me parece. Y
con, no sé, bueno, con de cuero
con
también.
Con muchísimas.
Porque eso es lo loco, que vos decís folclore y por un lado tenés lo selvático, estas historias de que está contando Mariana de su abuela, su mamá. Pero también Mariana fue periodista cultural de rock. O sea, es como que también ahí chocan esas
El folclore entendido como el lenguaje de los pueblos. Bien. Para mí, en ese sentido. ¿Qué pasa con la música? Que me parece que es otra de las expresiones artísticas que hablan mucho de nuestro folclore. O sea, te escuchaba hablar de Horacio Quiroga y pensaba en grandes cantores del folclore argentino, Ramón Ayala, no sé, que hace pinturas prácticamente con su música. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Usás eso como influencia también? ¿Otros lenguajes aparte de la literatura que hablan de nuestro pueblo? ¿O cómo la ves?
Yo de lo que más, digamos, de otros lenguajes, de los más populares, digamos, que uso, es el folclore. Y también cantantes populares, como por ejemplo, en Bajar es lo peor,
sí.
Penumbras de Sandro, es una canción que estaba constantemente, porque yo necesitaba que fuese ultra dramático todo, y no hay persona más dramática que Sandro, una Dios. Cosa, ¿no?
Por Dios, sí.
Sí, pero,
lo amamos nosotros, Sandro.
Yo también me vuelvo loca. Y también, digamos, para cuestiones, yo me acuerdo de haber visto acá en el Gran Rex a Valeria Lynch, por ejemplo, y éramos tres filas de todas enloquecidas, gritando.
Y vos intentabas cantar encima y todo.
Porque todos cantábamos encima de Valeria. Y hay algo a eso, ¿viste? Como que de la mujer despechada, haciéndose las uñas, o sea, como tú una cosa, y después te vas a tu casa y está todo bien. O sea, usa un poco
claro. Bastante, ¿no? Lo mismo y que pasa con Taylor Swift. Sí.
Por ejemplo, claro, lógico.
Es que...
Que no es tan diferente. No. Y después el folclore también, en nuestra parte de noche sobre todo, que además sé como toda una, hay como toda una escena donde quedan los personajes en un momento escuchando a una chica que está cantando medio como si fuese una peña improvisada, pero está cantando Samba muchas canciones que estaban prohibidas en ese momento, ¿no? O sea, canta Violeta Parra, canta Daniel Toro, que no sé por qué estaba prohibido, porque era todo romántico y qué sé yo. Y canta Ramón Ayala, que yo no creo que lo cantara en ese momento, quiero decir, pero no importa, o sea, es la ficción. A Ramón lo vi hace poco, yo estaba trabajando en el Fondo Nacional de las Artes y le dimos una distinción.
Ay, no me digas, lo tuviste enfrente.
Lo tuve, sí, sí. Ay, qué loco. Está bastante viejito, pero te tiraba los galgos.
Que esas cosas no se olvidan.
Sí, sí, sí.
No pierde un segundo, ¿viste? O sea, está, lo están sosteniendo en T3, pero él te dice, señorita, quiere venir. O sea, es tremenda.
Qué loco que lo hayas conocido. Sí, nosotros soñamos con conocerlo a él, más allá de que no conocimos esas intimidades. Pero sí, sí, pensando en él románticamente.
No te tira los galgos de nada. O sea, tiene que ser muy íntimo. Pase Ramón para allá y nena, ¿qué tiene? Bueno, no.
Qué genial.
Mariana,
está escribiendo como una épica sobre la guerra del Paraguay, sí, además, ¿viste?
Sí, sí, sí.
En nuestra parte de noche también, por ejemplo, me acuerdo cuando María Gainza, que es una amiga mía, ella escribió bastante sobre el pintor de la guerra del Paraguay, ¿cómo se llama? Ahora estoy medio dormida. Pero bueno, que el manco, digamos, que hizo todas esas pinturas rectangulares.
Sí,
y qué sé yo.
Herido en la guerra.
Exactamente. Sí. Y mi amiga María Gáinz en El Nervio Óptico escribe sobre él y yo.
Ay,
después,
sí,
que como,
qué librazo también.
Cándido López.
Cándido López.
Como en un guiño a ella en la casa de los malos, digamos, de nuestra parte de noche, tienen un Cándido. Sí, es por eso. Tienen un Cándido. Y la chica, la hija de Rosario, que es muy María, yo la tenía mucho en la cabeza María, pensándola a ella, pues como la cheta, ¿no? La única cheta que conozco. Y muy cheta, digamos. Porque se llama María Gainza Paz, ella eso lo evita. Y entonces, está todo el día diciendo al padre, lo tenés que devolver porque es patrimonio, ¿viste? Y el padre le dice, no, mi pintura, pues así como un nombre poderoso. Pero siempre me imaginé, fue como un diálogo con más que con el libro de ella, también, por supuesto, empecé un librazo, pero con ella como también una escritora. A mí, por ejemplo, me encanta El Nervio Óptico, que es de un punto de vista, quiero decir, hay como una generación que está muy influenciada por cosas extranjeras. Yo soy fanática de Cronenberg, de David Lynch, del rock, ¿me entendés? O sea, soy súper rockera, no escucho casi rock nacional, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tengo cosas como de acá que para mí son muy, muy, muy personales y que las pongo en mi literatura. Y María, por ejemplo, lo que eligió en ese libro es usar solo obras que estuviesen en museos argentinos y en museos públicos.
Es un librazo, hace el recorrido y es como que te cuentan, por un lado, la historia como un poco de el pintor y otra una historia que pasa de alguien que está viendo, de ahí es El Nervio Óptico.
Es un librito chiquito, pero... Y además es eso lo... Sí, y es fantástico porque lo podés hacer yendo a museos que son todos museos públicos y gratis. Ahí te das cuenta que en Argentina tenemos a Rothko.
El cuadro rojo ese, Dios.
Sí, que es impresionante. Sí, que se lo gusta cuando va al hospital y qué sé yo. Sí. Perdón, chides.
Mariana, si tuvieras que, porque acá empezaron a salir otros nombres, ¿no? Si tuvieras que recomendarnos a quienes estamos entrando en tu literatura y nos gustó y queremos seguir y queremos ampliar la bibliografía, ¿a quién leemos?
¿De afuera o de acá? ¿O qué?
De todos lados.
Mira, hay de todos lados. A ver, acá estoy justo delante de mi voy a nombrar poquitos para no marearnos. Porque
¿estás en tu casa?
Sí, estoy en mi casa.
¿Estás con la biblioteca? ¿Estás en la biblioteca?
Estoy frente a la biblioteca, parte terror. Así que ahí pasó parte terror.
En la parte
En la parte T. hay un gran libro, que ustedes seguramente escucharon, que me están escuchando, seguramente escucharon la historia que escribió Alejandra Pizarnik sobre la Condesa Sangrienta, sí, que es esta condesa del siglo XVI en lo que ahora es Hungría, que mataba chicas y se bañaba en su sangre, ¿no? Que es una persona real, quiero decir. ¿Qué? Existió esta persona y hizo esto.
¿Cómo se llama? ¿Bella?
Elizabeth Bathory.
Bathory está, sí, sí.
Elizabeth Bathory, sí. Y hay una banda muy buena de John Bathory también, que, bueno, pero te tiene que gustar el black metal, estamos entrando ahí en terreno de la locura.
La anotamos también, a la recomendación.
Sí. Pero bueno, ella, Alejandra Sáenz, para hacer su Condesa Sangrienta, se basó en otro libro de una francesa surrealista bastante olvidada, que se llama La Condesa Sangrienta, y que increíblemente está editado no solo en castellano, sino en Argentina. ¿Qué decir con esto? No, está muy caro. Y lo editó Interzona. Ella se llama, la editora de Interzona, y la autora se llama Valentine Penrose. Y es una maravilla, maravilla, maravilla absoluta, y es todo cierto. O sea, y tiene las actas del juicio, y tiene como todas las torturas que les hacía a las chicas, cómo las dejaba cansadas ellas y las dejaba en el medio de la me resbala, no importa. Ese es un gran libro. Otro gran libro, sí, otro gran libro contemporáneo que leí hace muy poco es uno que se llama El Ojo de Goliat, uh-huh, de un autor argentino que se llama Diego Mucio. Es un libro que es muy interesante porque transcurre la primera parte en Edimburgo, uh-huh, un psiquiatra en Edimburgo que lo que trata es el trauma de guerra de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue un espanto tremendo. La sí, gente, los chicos, estaban adentro de esas trincheras a veces durante 2 meses con todos los muertos alrededor, sí, se pudría, o sea, la gente salía loca. Las ratas, la gente salía loca. Entonces él trata ese trauma de guerra. Hay, por ejemplo, hay un personaje muy impresionante que es un tipo que se cree muerto. Como lo sacaron debajo de una pila de muertos, se cree muerto y está convencido que se está pudriendo. Es impresionante. Pero llega acá, digamos, el de alguna manera el relato, cuando a un excombatiente que es especialista en seguridad de faros, lo mandan a un faro acá en el sur, en las Islas Georgia, que están bajo control británico, pero él sale de Ushuaia, y en esa isla, donde él está solo en el faro, habían mandado a un convicto de la cárcel de Ushuaia que comete un crimen terrible que no les cuento. La cuestión es que pasa una serie de cosas que no les voy a contar, y cuando lo llevan de vuelta a Edimburgo para tratarlo, el tipo, me da la impresión decirlo, está durmiendo y cuando se despierta empieza a hacer movimiento de nadar sin parar y se vuelve a dormir agotado de nadar y no pueden hacerlo hablar. Entonces es como, ¿de qué te estás escapando? ¿Qué pasó? Bueno, nada, es un librazo, se llama El Ojo de Goliat.
¡Qué hermoso!
Diego es hermoso, Diego es una especie de genio absoluto. Y después a ver alguno de otra parte. Bueno, hay un escritor que lo pueden buscar, mexicano, que se llama Bernardo Esquinca, lo van a empezar a publicar acá. Bernardo tiene cuentos también, utiliza cosas muy populares, pero del cotidiano mexicano, pero sí, no del claro, de los que, más bien un poco más antiguo, porque con Bernardo siempre hablamos que le cuesta mucho hacer terror con la crónica roja, digamos, o sea, la crónica de crímenes de México, porque claro, viste, o sea,
narcos,
crónica
de cártel.
No hay ficción que pueda superar lo que claro, esa gente hace que,
claro, sí,
creativamente. Entonces él trabaja como con otras cosas, pero tiene unos cuentos extraordinarios, como por ejemplo un cuento, que esto es una cosa muy popular, una chica que se le muere el su pareja, una cosa así, lo que quiere hacer es como una especie de traerlo de vuelta, pero como fantasma, volver a hablar con él, una cosa que empieza un poco. Entonces cuando va una bruja, digamos, la bruja le dice, bueno, tenés que traerme pelo de él, y ella no tiene. Y lo que hace, viste que te dicen, tenés que traerme el pelo, sí, tenés que traerme un pañuelo, bueno. Y lo que hace es ir a la peluquería, donde él se cortaba el pelo, y juntan pelo, ¿viste? Y son como de 5 tipos. Y después el que se le aparece, porque no es un fantasma, le viene un tipo,
¿no?,
armado de 5 tipos distintos, no es un espanto el cuento.
No.
Frankenstein.
Loca, lo llamé, pero Frankenstein, pero así en plan, ¿viste? Con los papelitos que ves pegados en los postes de luz que dicen vidente natural, bueno, sí, esto es uno de los riesgos del vidente natural. Tremendo, y al mismo tiempo da mucho miedo, pero bueno,
Hermoso, hermoso. Un cagadón se armó con el lo que hizo este tipo. A ver, Juli.
Mariana, llegan mensajes del público que consultan una cosita. Si alguien que nunca te leyó, piden una recomendación, por qué libro de toda tu tirada empezar.
Yo creo que lo mejor es empezar por los cuentos por muchos motivos. Primero porque ahí está un poco un resumen de lo que trabajo, esto todo que hablamos, ¿no? Un poco de folclore, lo urbano, también la violencia, especialmente violencia contra las mujeres, los problemas mentales, etcétera, y lo macabro también, ¿no? Y alguna cosa un poco muy, muy, muy oscurita por ahí. Y además son breves. Si no te gustan, quiero decir, lees tres, le decís no me gustan, no es para mí, ya está. En cambio, si te vas a hacer Nuestra parte de noche es el libro mío que a mí más me gusta, que tiene 700 páginas, claro, que claro, se realiza. Otra si tengo que recomendar yo, no les voy a decir, miren, arranquen con claro, 700 páginas.
¡Cuesta más!
Bueno, pero hay que vender también, ¿no? hay que pagar la boleta de la luz, que cada vez está más cara.
Algo que tiene que ver con la boleta de la luz, que también preguntan, ¿cómo es viajar por todo el mundo y que lo que te convoque sean historias de Corrientes? ¿No? Esa es la pregunta, pero que habla de esta cuestión de que estás en otros países, estás viajando, o por lo que te llamen, ¿no? Como dando conferencias, clases. Sí. Y
¿cómo le contás a un londinense lo que es la
claro,
la,
y o recién hablabas que estuviste en Australia y hablas de la soledad, ¿viste? Cuando alguien de acá San Juan piensa que está en Australia, piensa que vos sos feliz, digamos, porque estás en Australia.
Era, pero justo era el Mundial, no era el mejor momento para estar acá. Porque no les gusta el fútbol, chicos, no conocen el fútbol, es terrible. Lo repito una y otra vez, mi marido es australiano, además, entonces...
¡Soccer!
Conyugal. No, soccer no hay, soccer es para chicas, piensan ellos. Eso tienen rugby, una cosa que se llama Australian Rules, que es el fútbol australiano de ellos, es una mezcla de no sé qué. Es como un fútbol americano, pero la cancha es ovalada y se tira uno arriba de los...
No, se pegan mucho.
Se pegan mucho.
Ah, yo pensé que decías que es ese que parece fútbol, pero lo agarran con la mano, que yo también pensé que era australiano, pero me parece que es noruego o inglés.
Ese es gaélico, es el irlandés. Es todo un mundo, ese mundo yo en mi casa se ve cricket, yo no. Un partido de cricket dura 3 días, chicos.
No, ¿quién vole?
Como la Fórmula 1.
No se puede. Bueno, en otros países, ¿qué pasa? Yo creo que en literatura, sobre todo, y en la gente que está en el tema de la literatura, lo que les fascina a todos es lo local. Y que lo mismo se parece. O sea, yo voy a Noruega, por ejemplo, y cuando voy a Noruega llego y le digo a mi editora noruega, dejo la mochila, digo, duermo 4 horas, y me voy a buscar la disquería donde empezó el black metal en Noruega. Y la noruega me mira y me dice, ¿cómo sabes del black metal? Digo, ¿por qué es el black metal? Digo, ¿cómo no voy a saber?
¿Fuiste a buscar la de los chicos esta de Mayhem?
Claro, estuve ahí, claro. Me traje una remera de Mayhem. Y
no
la,
me diga.
Pero esa, sí, pero para ella, de Buenos Aires, para ellos Buenos Aires es Argentina en general, es el tango, o sea, les cuesta mucho, claro, o las claro, cataratas,
claro.
¿Viste? O
claro,
sea, es
claro, claro.
Glaciar tango, digamos, ¿no? Pero no tienen registro conurbano tampoco, o sea, no es que andes un poco. Y seguramente yo tengo el mismo registro de Noruega. Fiordos, claro. Black metal.
Claro, la iglesia quemada.
Nausgar, claro, iglesia quemada. Vikingos, claro. Mucho más, ¿no? El grito, la pintura, ya está, ahí estamos. Entonces... Pero ya el black metal ella le parecía un exceso. O sea, una cosa era, viste, andar museo mucho. Pero lo otro era como... Ella nunca había escuchado black metal, por ejemplo. Además, pues es como una subcultura, qué sé yo, bastante... Ella como es una editora de libros, ¿viste? Y terminé ahí, qué sé yo, y vine con la remera recontenta. Me quise comprar un simple que salía pues todo carísimo en Noruega.
Claro.
Pero lo que quiero decir es, después cuando te preguntan... A ellos también les llama la atención lo local. Lo nuestro local, que conozcamos lo local de ellos, quiero decir, y les fascina eso bastante, me parece, o sea, poder compartir esos momentos, que la literatura en vez de traerte lo de siempre, y lo que ya te está masticado te traiga cosas que no conocen. Por ahí no es el común de los lectores, pero la gente que está en la literatura es gente muy curiosa. O sea, yo nunca, cuando yo era chica y leía Paul Auster, qué sé yo si lo que me contaba de Nueva York era así. Pero para mí Nueva York era así.
Es así, es como lo dice Paul Auster. Si lo dice Paul Auster, claro, es así.
Yo leía a Dostoyevsky y no me andaba preguntando si de San Petersburgo era así o no, o sea, hacía tanto frío, si era tan deprimente. Qué sé yo. Que además no es así, después eso te estoy yendo el palacio, está buenísimo, porque Dostoyevsky era un bajón.
Hablando de lugares... ¿Qué esperás que suceda o qué esperás hacer cuando vengas acá a San Juan?
Y esa pregunta acaba de llegar también.
¿En serio?
Sí, mira. ¿Qué tenés ganas de hacer cuando vengas? Te llevamos a... Bueno, hay opciones.
Yo la pensé y el público está también tirando data ahí.
Hay opciones aquí, nosotros te vamos a dar otras y le pasamos a tu productor.
Cementerio... Cementerio no sé, pero el corazón de Fray Justo, ahora que estoy enterada.
Acá hay un ranking que te han hecho. Cementerio de la Capital.
Sí, porque está en la familia de Sarmiento.
Mira, y Corazón de Fray Justo, bueno, hay que anotarlo acá para decirle a la productora.
Ya
mañana.
Le
hay que anotarlo también.
Corazón de Fray Justo, Santa María de Oro. Bueno,
por favor.
Ah, sí, porque por hay necroturismo en el Cementerio de la Capital. Entonces claro, va a estar buenísimo.
Ay, qué
Yo lo hice, está tremendo.
Sí, y ahí está la familia de Sarmiento. Tenemos a los Cantoni, que fueron los políticos que se acá en San Juan.
Se cagaban
antes del terremoto. También tenemos eso, que el terremoto fue como que un poco... hay una parte de nuestra historia que la tenemos que volver a contar. Pero antes del terremoto, la política sanjuanina era como de tomar armas. Y nada, tenemos una cantidad de políticos tiroteados, así que están todos ahí.
Muy Peaky Blinders.
Sí. Ay, qué bueno.
Sigo con el ranking. Bueno. Dice, Cementerio de la Capital. Bueno, túneles subterráneos de la ciudad. No se puede entrar ahí.
La catedral.
Pero no se puede entrar ahí, ¿no?
Ah, los de, de la dictadura militar.
Sí, bueno, dicen que acá hay túneles subterráneos que conectan distintos puntos de la ciudad. De hecho, creo que hay uno que va a estar debajo de tu teatro donde vas a estar. O enfrente hay una plaza. Debajo de esa plaza supuestamente hay un túnel que conecta...
Las catacumbas.
Claro, son las catacumbas de la ciudad que conectan las plazas principales con la catedral y un par de pasadizos más que lo vas a ver rápidamente cuando llegues acá, que es la Casa de Santo Domingo. Y sí, alguna, no quiero pifiar porque yo no tengo garantías de que eso exista.
Catedral de San Juan y lo que es lo que era Pueblo Viejo.
Bien, después la otra es Difunta Correa, Vinos.
Difunta Correa seguro.
Después está Vinos.
Correa ya está armado. Vinos a mí se me complica porque yo no tomo alcohol hace muchos años, pero no porque no me guste, sino más bien todo lo contrario.
Bien, después hay otro que dice porro. Se fuma muy buen porro en San Juan. Sí, decime.
Bueno, los productores con eso se van a copar absolutamente. Sí, sí. No quiero hablar mal de los productores.
Hubo otra cosa. Bueno, en la otra cosa es el corazón de Fray Justo.
La casa de Sarmiento. Albardón, La Laja, Las Termas, hermoso lugar, muy cargadito de energía.
Cerro Villicumen, Albardón, ahí también.
Ahí están nuestras brujas.
Ahí
te vas a encontrar una cantidad de brujería.
Y está cerca de la ciudad también, así que...
Todo
mira qué bien.
Está todo alrededor.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y si tenés ganas de viajar tres horitas.
Noche, otro día.
Y si tenés ganas de viajar tres horitas, está la Pampa de Leoncito en Barrial.
Hay de todo acá. Mariana, bueno. Sí, nosotros obviamente que hablaríamos toda la noche con vos porque te amamos. Eso está clarísimo. Pero bueno, nada, te dejamos ya descansar que. Sabemos que tenés una gira por delante con esta charla que vas a compartir con nosotros el próximo 10 de agosto, 21 horas, en el Teatro Sarmiento. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, algo que quieras compartir, algo que quieras decirle a los sanjuaninos en este momento?
No, nada más que si no me leyeron, digamos, no hay problema. Es una charla que no tiene tanto que ver con los libros y eso, sino con más bien ver el proceso creativo de un escritor. Y sobre todo ver cómo el proceso creativo de un escritor está hecho como de toda esta charla que hicimos recién. O sea, la mitad de las cosas es cosas que compartimos entre todos, que nos reímos, que identificamos, que tiramos referencias de acá para allá. Y esperemos que Lala lo ordene un poquito. pero sí.
Bueno, gracias Mariana, sos más que bienvenida. Te queremos y te esperamos.
Gracias, muchas gracias. Me sentí súper bien charlando con ustedes, chicos. Se me repaso.
Gracias.
Te queremos.
Chao. Bueno. Besote grande, chao.
Besote.
noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son tu aliento, fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa apuras, caricias que brinda el amor, capricho espacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así.